había una y otra vez un espacio para conocer la literatura infantil y juvenil nacional y extranjera. Conducción y producción, Dinora López Soler.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Como todos los sábados en Había Una y Otra Vez por Radio Vox, nos reencontramos para seguir hablando de literatura para niños y jóvenes. Hoy estaremos dialogando con una escritora nicaragüense, Patricia Blandón. Tiene mucho para contarnos acerca de lo que es promoción de lectura, de las características en su país de la literatura infantil y juvenil y de su propia producción para la infancia. Así que ya comenzamos el diálogo con Patricia.
El verbo leer no soporta el imperativo. Daniel Penac.
Vamos a dialogar con Patricia Blandón, que su primera carrera profesional fueron las artes y las letras. Desde 2004 se graduó en la licenciatura de psicología, con especialidad en psicología clínica, y ha ejercido esta carrera de manera presencial, domiciliar, virtual, tanto en la asesoría psicológica a niños, adolescentes, jóvenes, parejas, adultos y adultos mayores. Con toda esa formación que tiene que ver con la escritura, la creación y la psicología, tiene publicados hasta el momento, estamos en el sexto libro. El primero fue Cuentos de Niños para Niños, compiladora fue para el Programa Nacional de Textos Escolares en 1998, en el marco de un programa de acercamiento a la literatura infantil. Luego tiene Animación Lectora, Teoría y Práctica, en el 2021, editado por el Instituto de Desarrollo Personal y Profesional. Luego Experiencias de Escritura Creativa, en coautoría con la poeta española fallecida María Teresa Bravo, también editado por el IDEP en 2022. Reflexiones Terapéuticas y Ejercicios de Apoyo Emocional, editado el año pasado también por el IDEP. Habilidades Socioemocionales en los Niños, este es de este año y editado por el IDEP. Y en este caso el último es Un Relato Infantil, ilustrado por Claudia Picado, que lo publicó este año y que se titula Paz. Bienvenida, Patricia Blandón.
Gracias. Un placer estar aquí contigo en esta nueva experiencia de conectarme.
Contarle a la audiencia que eres coordinadora desde Managua del Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, el PIALI, ¿no? Para que tengan los oyentes toda la información completa. ¿Cómo surge, en definitiva, tu amor por la escritura? Y por la escritura para la infancia, Patricia.
Mi amor por la lectura nace desde que aprendí a leer a los 7 años. Me crié en una zona rural, entonces mi refugio eran los libros, mis amigos eran los libros. Ya después, a los 16 años, tuve la oportunidad de trabajar en una biblioteca comunitaria, donde llegaban hasta 30 niños diarios para que les leyera cuentos, les narrara cuentos, conversara con ellos, porque los niños necesitan mucho del afecto, del diálogo, del intercambio con el adulto. También necesitan del acompañamiento permanente, porque ellos tienen muchas preguntas, tienen muchas inquietudes, tienen curiosidades. Entonces, así fui iniciando yo mi trabajo con los niños. Incluso los niños me enseñaron a ser amorosa, porque debo reconocer que en mi infancia no hubo mucho amor, porque fue una infancia muy sacrificada, entonces había que ayudar a la familia con el trabajo, con los quehaceres, aplicarse en la escuela, pero el afecto estaba ausente. Entonces los niños me enseñaron a sonreír, me enseñaron a dar amor, a aceptar el amor, porque ellos se te acercan, te abrazan, y bueno, son tan afectuosos los niños. En ese camino con la lectura, me enamoré de la literatura infantil. La literatura infantil fue mágica para mí. Leí muchísimo, he leído muchísimos cuentos infantiles, todos los clásicos, porque teníamos que contarle cuentos a los niños. Entonces, cuando uno es promotor de lectura, tiene que leer cantidades de libros, ¿verdad? Para conocerlos, para seleccionar el material adecuado para los oyentes. También me gustó mucho la técnica de la lectura en voz alta. De esa técnica me enamoré, me identifiqué mucho con ella, no sé por qué. No sabría decirlo, porque también nos enseñaron la técnica de la narración oral, pero yo sentía que la narración oral no era tanto para mí. Me identifiqué más con la lectura en voz alta y pude leerles a muchos niños lecturas en voz alta, también a maestros, enseñarle a los maestros a leer en voz alta, y también ver que la lectura en voz alta te ayuda a desarrollar tu voz. Te ayuda a tener una voz más bonita, más agradable. Porque nadie nos educa en la casa a decir, oye, tienes que hablar así, mira, no grites, mira, en los tonos de la voz hay que saberlos manejar, depende de dónde estés, así vas a tener tu tono de voz, depende con quién estés hablando, a quién te estés dirigiendo, ¿verdad? Pero nada de eso nos dicen. Sin embargo, en este trabajo yo encontré que la lectura en voz alta es una herramienta para el desarrollo personal y para mí ha sido maravillosa. La primera vez que me escuché la voz, me sorprendí, nunca me la había escuchado. Digo, y esa es mi voz, esa soy yo, esa es mi voz. Es increíble, ¿verdad? Cuando te reconoces a ti mismo, dices, qué extraña me siento. Entonces, cuando ya empiezas a sentir la tuya. O sea, porque la manejas, porque tú la diriges, porque tú la amas, o sea, amas tu palabra. Y por eso piensas que vas a decir, ¿verdad?
Exacto.
Exacto. Entonces ahí después fuimos a la biblioteca infantil, la única biblioteca infantil que había en Nicaragua, en un parque. Ahí era un trabajo maravilloso, era un trabajo muy directo, era un trabajo de dirección, pero me involucraba mucho con los niños porque siempre me gustaba estar en contacto con ellos, porque los niños te dan esa energía y también en determinado momento te pueden poner en jaque mate. Si no estás preparada, una anécdota con una bibliotecaria, era una muchacha nueva, no le gustaba trabajar con los niños, ni tampoco le gustaban los libros. Y estábamos en un plan vacacional con los niños y resulta que ella iba a contarles un cuento. Y yo voy con una algarabía de niños inquietos, digo, ¿qué pasará con estos niños? Voy a ir a ver. Y me dice una niña, maestra, venga a ver, maestra, mire esta profesora, no sabe contar cuentos, es una burra. Y en ese momento digo, ¿y ahora qué hago?
Claro.
¿Qué hago? Bueno, entonces. Digo, el cuento oral del tío Conejo y tío Coyote, los siento en el piso y me pongo a contarles ese cuento. Pues la misma niña que le dijo a la otra maestra que era una burra, me dice a mí, profesora, ¿hoy es su cumpleaños? No, le digo, no, mi cumpleaños es en octubre y estamos en diciembre. Ay, me dice, pareciera que fuera su cumpleaños porque está tan feliz. Entonces le digo yo, estoy feliz por estar con ustedes, por compartir el cuento, por ver la sonrisa de ustedes. Ah, entonces, esa fue una anécdota que nunca se me olvida, ¿verdad? ¿Cómo los niños te perciben? Si les das amor, ellos reciben todo ese amor, pero si no estás bien preparada para enfrentarte a ellos, son los peores jueces,
Claro.
los peores críticos, ¿verdad? En ese trabajo, pues fuimos desarrollando un trabajo más gerencial con redes de bibliotecas municipales, después una red de áreas infantiles a nivel nacional. Una experiencia muy bonita, pues, porque podíamos ver el trabajo que se hacía a nivel nacional en cada una de las bibliotecas públicas, ¿verdad? Para que cada área de los niños funcionara como debía funcionar y se lograra ese desarrollo del hábito de la lectura que queremos, ¿verdad? En la biblioteca y en cualquier espacio, ¿verdad? Sin embargo, al paso de los años, ¿verdad? Encontré otra experiencia que me cambió la vida, que fue una metodología que se llama Leo, Imagino, No, leo, comento, imagino y creo. Esa metodología me hizo ver de que se puede lograr la formación de lectores siguiendo unos pasos, ¿ya? Pero también sin descuidar la motivación, sin descuidar el contagio. El contagio es muy importante, es decir, cómo nosotros vivimos la lectura, cómo nosotros vivimos la escritura, y de esa manera podemos fomentar en los niños ese hábito, o sea, hacerles ver que ellos son capaces de leer un libro, digamos, de más páginas, de comprender la lectura, porque a veces hay lecturas muy, muy incomprensibles para los niños por el lenguaje, ¿verdad? Porque recordemos que a veces aún los adultos no tenemos ese bagaje cultural, esa información previa sobre diversos temas, ¿verdad? Entonces el niño necesita acumular una serie de información para entender lo que lee, pero la misma lectura le da esa curiosidad de ir investigando sobre qué significa esa palabra, en qué contexto está escrito eso, qué es lo que quiere decir el autor con esa palabra, en ir comparando esas historias que lee con su realidad o con la realidad que él ve en su mundo. Entonces, irle enseñando a interpretar, a analizar, a criticar, a
Esa
argumentar.
metodología de la que hablas, Patricia, leo, comento, imagino y creo, ¿no?
Sí.
Es la que has llevado adelante en el marco de animación lectora.
Exactamente. Esta fue una metodología que fue impulsada por Visión Mundial y el Foro Nicaragüense de Cultura con un grupo de 20 escritores. Ahí habían poetas, narradores. En ese grupo estaba incluida tu servidora.
Claro.
Entonces, a nivel nacional se trabajó esa metodología con niños y con maestros. Sí, Nicaragua, orgullosamente te voy a decir, ha alcanzado un buen desarrollo en la literatura infantil.
Claro.
Tenemos buenos escritores y además de eso tenemos una buena experiencia en la edición de materiales de calidad.
Claro. Bien.
Sí, lo que hace falta igual, es un trabajo permanente, es la difusión, la animación. En todo caso, es el marketing cultural, amiga. Ese marketing cultural que no nos enseñaron en la universidad, o sea, vender lo que hacemos, visibilizar lo que hacemos. En este caso, la literatura infantil nicaragüense ha alcanzado un gran desarrollo y tenemos una buena producción de cuentos, poesía, canciones y también un buen desarrollo editorial que ha tenido una buena proyección a nivel de Centroamérica y el mundo. Entonces, no podemos quejarnos, es decir, no nos hemos quedado atrás, hemos ido avanzando, al igual que los otros países, ¿verdad? De
Claro.
Centroamérica. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, hablando de Centroamérica, y hablando de Latinoamérica, ni se diga, pues, los países de Sudamérica, Argentina, Uruguay ha tenido buen despunte.
Claro, exacto.
Sí.
Tú has transitado, de acuerdo a los títulos que fui leyendo, tanto en la reflexión acerca de la promoción de lectura, la animación de lectura y también en el desarrollo de las habilidades emocionales en los niños, ¿no?
Así es, así
Y
es.
creo que lo que haces en Paz es reunir todo eso, ¿no?
Sí.
Porque evidentemente no puedes desligarte de la escritora, la promotora, ¿no? Y
No.
la psicóloga.
Así.
A mí me gustó mucho el libro porque está estructurado en dos partes, ¿no? Una
Sí.
que es el plano metafórico para describirle a las infancias lo que es la paz y su
Así.
antagónico que es la violencia, ¿no? Y luego
Sí.
la llevada a la práctica de un ejemplo cotidiano, ¿no? De
Así
cómo
es.
paz y violencia se llevan adelante a través de las acciones humanas, ¿no?
Correcto.
Entonces creo que en ese sentido es sumamente claro, ¿no? Pero a su vez es sumamente removedor, porque el mundo adulto es interpelado en esta historia también,
Sí,
¿no?
así es.
Por acción o por omisión, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿cómo fue la génesis de la creación de paz? ¿Cómo fue esa génesis?
Comenzó con un deseo. Yo quería escribir unos relatos para niños con tres temas: paz, amor y violencia. Pero me salió primero paz. Que paz, bueno, paz lleva todo. Si te fijas,
Claro, exacto.
lleva paz, lleva el amor, lleva la violencia. Entonces ahí se reúnen los tres. Pero mi deseo es escribir sobre estos tres temas que son fundamentales en la vida del ser humano. Entonces sí tengo un relato para violencia, aparte, pero todavía está inédito. Pero lo de paz, pues sí, los recuerdos de la infancia, de lo que se vive en la escuela, de lo que viví, es una historia real de mi hermano que recibía en la escuela como tipo bullying, que no sabíamos lo que era ese término en esos años, pero sí recibíamos, yo veía esa controversia con sus compañeritos, yo miraba que él era objeto de como de envidia, porque era un chico inteligente, un chico muy amistoso, muy comunicativo, además de eso muy, muy guapo el muchacho, el chavalito. Entonces ya sabes tú cómo es la rivalidad entre los varones. Entonces un día saliendo de la escuela, hubo un pleito en la media calle y pues yo me llené de angustia porque al ver que a mi hermano lo iban a atacar y entonces no miraba que los adultos no intervenían y a mí me daba una cosa tan de impotencia, ¿no? Yo era una niña como de 8 años y yo no podía detener a mi hermano. Ponerme en medio y que no lo maltrataran, que no le pegaran golpes. Sin embargo, vemos cómo los adultos participan en estos inicios de la violencia en los niños y no intervienen, ellos más bien arman grupos. Es decir, uno va con el uno, el otro va con el otro, aplauden la habilidad que tienen los chavalos de pelear, de dar golpes, como si fuera un ring de boxeo. Entonces ahí también interviene la maestra que para el pleito simbólicamente, ahora eso es metafóricamente porque digamos que no, a veces no sucede así, o sea, quiero decir en ese cuento, en ese relato es de que los adultos debemos de intervenir y ser modelo de armonía, de paz para los niños, para que ellos también vivan en armonía y no sucedan esos actos de violencia y que no seamos testigos de esa violencia, testigos pasivos y que no participemos. Incluso ahora con la nueva tecnología, ¿verdad? Lo que hacen muchas personas es grabar la pelea y luego subirla a las redes. Y de esa forma dañar más a los niños que han sido involucrados en estas peleas, ¿verdad? Porque
Claro.
aquí no solo vamos a atender al que fue dañado, ¿verdad? Sino a la otra persona. ¿Por qué el otro niño está violento? ¿Por qué reacciona así? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué trasfondo hay detrás de eso? ¿Cuál es su frustración? ¿Cuál es su inconformidad? ¿Cuál es su historia? Entonces, o sea, no es solo ver a la víctima, sino también al victimario. ¿Qué pasa detrás de esas actitudes? Entonces, ahí el adulto es el mediador de la paz, de la armonía, del amor, como modelo para que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan un ambiente más armónico, un ambiente más empático.
Claro.
Sí.
Sí, y la necesidad justamente de que eso se logre, ¿no? Y que se logre en el antes de que ocurra el acto de violencia o en el durante el acto de violencia, ¿no? Porque tu libro es para prevenir y si no se logró prevenir, para actuar cuando sucede la violencia, ¿no?
Exactamente, exacto. Por eso es que debemos de observar constantemente las actitudes, debemos de escuchar las palabras, qué es lo que se están diciendo, cómo se están comunicando. Por eso en los hogares los padres deben de platicar con sus hijos. Si el hijo, ¿qué te pasó en la escuela? Dime cómo te fue con tus compañeritos, porque ahí está la información. Entonces, si no hay ese diálogo, para que el padre diga, mira hijo, pero tienes que hacer esto, mira, habla con tu compañerito, habla con la maestra, no irse directamente a decirle al niño, pero actúa, dale tú un golpe, si te golpean, da tú un golpe, eso es lo que dicen los padres, pero eso no es la solución, eso no es la solución, entonces la solución es el diálogo, la solución es entendernos, vernos con amor, vernos con compasión y vernos como hermanos, porque todos somos hermanos diferentes, de diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes formas de ser, pero somos hermanos porque estamos en esta tierra que compartimos todos.
El libro, además, el libro Paz, está ilustrado por Claudia Picado y realmente le da un entorno en el que la violencia está presente, pero la delicadeza y la armonía de la paz es lo que predomina, ¿no?
Exactamente, sí. Claudia hizo un trabajo muy especial, muy lleno de ternura, de amor, para difundir también a través de la ilustración, a través de la imagen, el mensaje del libro. O sea, las ilustraciones contribuyen muchísimo, el uso de los colores incluso. Vos ves el uso de los colores que son colores pasteles, son colores que no denotan violencia, sino que denotan mucha armonía, mucha paz, tranquilidad. Realmente el trabajo de Claudia es asombroso. Un trabajo muy, muy solidario de parte de ella. Inmediatamente que conoció el relato, ella se dispuso a trabajar en las ilustraciones. Y fuimos trabajando juntas, viendo el avance de las ilustraciones, fuimos apreciando ese trabajo creativo que se compagina, ¿verdad? Con el
Exacto.
trabajo literario, con el trabajo psicológico, porque ahí hay mucho
Claro,
trabajo
claro.
psicológico, que es el que ha estado invisibilizado, el trabajo psicológico, porque recordemos que a veces no se va al psicólogo porque se piensa que no es necesario, que hasta que estemos ya locos vamos a ir al psicólogo o vamos a ir al psiquiatra, y eso no es así.
Claro.
Es antes para prevenir llegar a la locura.
Claro. Además, justamente, ¿no? En el marco de lo que son las habilidades emocionales, de las que tú también has trabajado, ¿no? Porque
Sí,
el
sí.
libro no está lejano a lo que son el apoyo emocional, pero desde la creación literaria, ¿no? No
Exactamente.
dando una receta, pero poniendo en el accionar de los personajes. Dos modelos antitéticos, ¿no? Es decir, el de las emociones de la ira, del resentimiento, de la agresividad, y por el otro lado, el cómo manejarse frente a una situación límite en la que sos el molestado, el acosado, el violentado, ¿no? Y cómo estar preparado interiormente para enfrentar esa situación, ¿no?
Sí, exactamente. Eso es muy importante lo que acabas de decir, porque en ese momento el niño violentado está lleno de ira y la ira es difícil de controlar. Recuerdo que una vez un niño me dijo, mire, Qué difícil fue ese momento de ira, me dice, yo sentí que no me podía detener
Claro.
golpeando a su compañero. Y yo me asusté, me dice. Claro, Leo, tenías que haberte asustado porque hay momentos en que uno puede perder la razón, o sea, puede perder el sentido de la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, por ese resentimiento, por esa ira. Entonces, de ahí la importancia de la gestión de las emociones. En todo ser humano, pero principalmente en nuestros niños, porque todavía están en una etapa evolutiva, hay mucha inmadurez, hay el desarrollo de la personalidad todavía está en formación, su cerebro todavía no está bien desarrollado, entonces el procesamiento de las emociones no es igual a la de un adulto.
Séneca decía, ¿no?, que la ira era un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que en
Sí.
cualquier cosa sobre la que se vierte, ¿no? Y creo que la palabra de Séneca sigue estando vigente, ¿no?
Exactamente, sí, así es. Si vemos en la actualidad, hay un aumento de la violencia verbal
Exacto.
por el trato, o sea, las relaciones interpersonales ahí, por la falta de valores, el respeto, por ejemplo, es uno de los valores fundamentales, yo creo que es el eje transversal de todos los valores, el respeto, porque partiendo del respeto inicia la autoconciencia de limitarte a hacer algo malo, algo que no está bien, algo que está en desacuerdo con tus principios o con lo que estás haciendo, con la ética o con tu quehacer, con tu
Exacto.
actuar, con tus actitudes, etcétera, etcétera.
Y eso es fundamental ir desarrollándolo en las infancias y además de desarrollarlo, acompañarlo con este tipo de libros, ¿no? Que además me pareció interesante que tu libro finaliza con, o sea, el libro contiene la historia ficcional que es Paz. Pero al final,
Sí.
¿no?, hay una serie de actividades propuestas por ti misma, ¿no?, que están destinadas al dialogar con el libro y con los niños y niñas, ¿no? Es decir, me imagino
Sí.
que están en ese plano de ese programa que tú señalabas, leo, comprendo, imagino y creo, ¿no?
Sí, esas actividades están en el marco de un programa de educación socioemocional que estoy terminando de elaborar para ofrecer en los colegios. Es como un
Bien.
programa extraescolar para trabajar las emociones desde estos relatos y de estrategias que lleven al niño y a la niña a ser consciente de que es necesario un entrenamiento socioemocional para ser mejores personas, mejores seres humanos y para entender las emociones, para entendernos a nosotros mismos, para comprender las diferentes actitudes de los otros niños, de las otras personas que les rodean, incluso de los adultos, ¿eh? Entonces, aquí el tema principal también tiene que ver con la autoestima, ¿ya? Porque muchos de los problemas provienen de la autoestima, ¿verdad? Esa reacción inmediata a lo que los demás dicen, a lo que los demás hacen, tienen que ver con cómo me siento yo, ¿ya? Cómo me siento como persona. Si me siento amado, si me siento valorado, si me siento reconocido, si yo mismo me valoro, si yo mismo me amo, si yo mismo me doy mi lugar. Pero recordemos que en la infancia no nos enseñan ese amor propio, que es la autoestima, sino que nos enseñan a amar a otros, por supuesto, siempre a amar a otros. Pero antes de amar a otros, tenemos que amarnos de una manera equilibrada, por supuesto, para no vamos a caer en los extremos,
Claro.
en el narcisismo,
Exacto.
el egocentrismo, ¿verdad? Pero De una manera sana, pero eso depende de los padres, ¿ves? Si es que muchas cosas dependen de nosotros los padres. Entonces, también hay que trabajar con los padres, hay que trabajar muchísimo, ¿eh? Porque recordemos que no tenemos un manual para padres, es decir, tú como madre, yo como madre, o sea, no leímos un manual para ser madre, ¿verdad? Sino
Exacto.
que vamos siendo madres en el camino. Vamos a prueba y
Claro.
error, a prueba y error, ¿verdad? Sin embargo, tener ahora programas de educación socioemocional que nos ayuden a entender nuestro rol de madre, nuestro rol de padre, que nos ayuden a entender cómo un padre ausente, aunque esté en el hogar, hace tanto daño porque
Exacto.
no hay afecto, cómo la falta de afecto es una violencia psicológica, tanto para niños como para los adultos, ¿eh? Entonces, todos estos temas vienen al tapete en este programa de educación socioemocional y sobre todo lo de las habilidades blandas, que es el desarrollo de la empatía. Pero todo esto tiene que ver con un entrenamiento mental, es un entrenamiento continuo, hay que estar reforzando esas habilidades en la escuela, en la casa, en todo lugar, en los lugares públicos. ¿Verdad? Hay que estarle enseñando a nuestros niños cómo comportarse, cómo tratar a las personas adultas, cómo el respeto, los valores, siempre, todo momento puede ser ocupado para entrenamiento de los niños. Es decir, no, a veces nosotros decimos, ay, que los niños están pequeños, así se comporte, que está pequeño, después va a aprender. Si no aprende de pequeño a comportarse, a seguir unas pautas, de valores y principios, no lo va a aprender después, porque como
Claro.
adultos después es más difícil aprender todas estas cosas. Todo lo que se aprende en la infancia no se olvida, lo que nos enseñan nuestros abuelos, principalmente,
Claro.
los padres, o sea, somos un modelo permanente para muchos niños y niñas, para muchos jóvenes, para los adolescentes, para todos.
E inclusive en esas estrategias que tú señalas al final del libro, está el tema de la relajación también, ¿no? Que es bien interesante, ¿no? Porque en los sistemas educativos a veces eso no está desarrollado, ¿no? El poder, la
Exactamente.
respiración consciente y la relajación para conectarse con la ira interna, por ejemplo, ¿no?
Exactamente. Creo que si se incluyera en la escuela todo este tipo de programas, mejorarían mucho las relaciones entre los niños y mejoraría el aprendizaje, mejoraría el ambiente, porque a veces en la escuela hay mucho bullicio. O
Claro.
sea, y entonces todo esto afecta la concentración, afecta la motivación interna de cada niño, incita la violencia también, porque si todos hablan, imagínate, si todos empiezan a hablar y no hay respeto a la palabra, no hay una buena escucha, no hay una atención, escucha activa, entonces todo esto desencadena en otros problemas.
Claro.
Finalmente desencadenada en la ira.
Exacto.
Sí.
Ya para el final y para que le cuentes a la audiencia, tú eres coordinadora desde Managua del Programa Internacional de Acercamiento a la Literatura Infantil, el PIALI. Cuéntale a la audiencia en qué consiste el PIALI.
Bueno, yo he desarrollado con el programa Te Regalo un Sueño desde el año 1990, un programa voluntario que cesó, tengo que decirlo, cesó en el 2018, pues por las circunstancias de que el trabajo voluntario agota, el trabajo voluntario necesita de muchos apoyos.
Claro.
Entonces, en este caso en Nicaragua yo lo estaba manteniendo económicamente, entonces pues ya no había muchos recursos para trabajar porque recuerdan que es la animación a la lectura y había que tener muchos libros, había que desplazarse a muchos lugares, había que hacer muchas acciones. Sí, hicimos un festival de poesía infantil Vinieron algunos compañeros de Honduras, porque el programa también está en Honduras. O sea, el programa estaba en varios países, pero después que la fundadora murió hace ya varios años, pues el programa se desactivó un poquito y ahora se está volviendo a renovar. Aquí en Nicaragua esperamos encontrar algunas otras personas que quieran ayudar en la coordinación, puesto que yo ya estoy como comprometida con los niños en lo de las habilidades socioemocionales, ¿verdad? Entonces, quiero dar mi aporte en ese sentido para los niños enfocada en ese tema. Claro que sin descuidar la literatura infantil, pero más enfocada en ese tema. Entonces, con Te Regalo un Sueño desarrollamos actividades masivas, por ejemplo, a jornadas de aire libre en diferentes municipios del país. Desarrollamos ese festival de poesía que fue muy hermoso porque el trabajo con la poesía es fundamental, puesto que mira que en nuestros países tenemos muchos poetas,
Claro,
pero
exacto.
no hay muchos lectores de poesía. Entonces,
Pero sí
¿dónde
hay
vamos
poetas.
Correcto, ¿dónde vamos a comenzar el trabajo con los niños
Claro.
acercando la poesía? Porque muchas veces los niños no comprenden la poesía, ni los adultos,
Exacto.
porque no la sabemos leer, no nos enseñaron a comprender la poesía. La poesía te dice muchas cosas con pocas palabras, pero tenemos
Exacto.
que entender el contexto en que el poeta está escribiendo ese poema. Tenemos que entender que la poesía lo que más nos despierta es la sensibilidad. Y
Exacto.
ese tema de despertar la sensibilidad hace falta, porque es la sensibilidad la que nos hace más humanos. Sin sensibilidad, ¿cómo nos volveríamos?
Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.
La pregunta de Patricia Blandón queda resonando, ¿no? Resonando en oídos y resonando en corazón, ¿no? ¿En qué nos convertiríamos, ¿no? Si la palabra, si la poesía, si el arte no forma parte de nuestras vidas. Así que con estas voces, con esta voz desde Nicaragua, nos estamos despidiendo de esta entrega de Había una y otra vez por Radio Box. Le damos las gracias a Henry Flores, que hizo la audiocompaginación técnica del programa, y a ustedes decirles hasta el próximo fin de semana.
Dinora López Soler los espera en otra entrega de Había una y otra vez. Para comunicarse con nosotros, había una y otra vez @gmail.com.